Curious about investing in crypto? Start with Grayscale. They have over a decade of experience managing crypto investment products, many of which are available right in your investment account. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y en el episodio de hoy tenemos de vuelta a Enrique para charlar un ratito de NCAA. Muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos por aquí? ¿Todo bien?
Todo guay, todo guay. Y bueno, venimos a que Enrique nos cuente un poquito, nos ponga al día de lo que está siendo toda la actualidad de la liga de baloncesto universitaria estadounidense. Ya sabéis que pues no seguimos tanto la competición porque pues no nos da la vida. Entonces, pues una vez al mes, cada tres semanas, vendrá por aquí Enrique y nos comentará pues eso, lo más destacado para que podamos estar al día. Me ha traído aquí, me ha dado unas notas, me ha apuntado unos nombres para que vayamos charlando y para que nos cuente un poquito, pues sobre todo, por ejemplo, a todos nos interesa saber un poquito de Cooper Flagg, qué jugadores están rindiendo mejor, cómo les está yendo a los favoritos a poder ganar a final de año pues el March Madness, y yo creo que el objetivo es que a todos os quede una idea bastante clara de este inicio de temporada de la NCAA, que imagino, Enrique, lo estarás viviendo con mucha alegría, ¿no?
Mucha alegría y un poquito de agobio, ¿eh? Pasa siempre ahora al principio porque hay tantos partidos y además, joder, quieres ver a todos los equipos y es imposible, o sea, da imposible. Entonces, bueno, hay que ir organizándose y con un par de partidos al día ya va bien, pero no da para ver todo lo que me gustaría.
Sobre todo al principio, ¿no? Que todavía no hay malos equipos. Sí, sí. Y hay muchos jugadores que han cambiado, te apetece ver cómo están en su nuevo equipo, entonces, pues eso. Como la NBA o como cualquier liga, ¿no? Que es todo un melón por abrir.
Claro, ahora tienes mucha curiosidad por eso. A ver, quieres ver a este equipo, al otro, a ver, no sé, los jugadores nuevos, tal. Pero son tantos que se hace muy, muy difícil. Pero bueno, eso, poquito a poquito y con paciencia. Sobre todo hay que saber elegir los partidos de cada jornada. Porque aunque es verdad que ahora al principio todavía no se están enfrentando entre sí los mejores equipos, estos primeros partidos son todavía mucho de calentamiento, pero sí hay algún partidito que se puede elegir y si eliges bien ya está poniéndose la cosa para disfrutar.
Bueno, pues yo creo que nos hacemos empezar más y empezamos con el episodio, así que cuando las noches de NCAA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Como siempre, si os gusta el programa, ya sabéis que podéis dejar un like en YouTube o en iVoox y podéis dejar las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast que ayudan a que el programa esté mejor posicionado. Si deseáis ir un pasito más allá, tenéis nuestro canal de Patreon con artículos y con podcast exclusivos. Y si alguno se apunta a última hora, pues puede entrar a jugar a la porra que ha creado Iker de la Copa NBA, que ya sabéis que empieza mañana. Dicho todo esto, Enrique, vamos a empezar, si quieres, hablando en el guión que me has mandado de los equipos. Me has destacado a tres principalmente: Gonzaga, Kansas y Auburn, como pues eso, tres equipos que lo están haciendo bastante bien.
Sí, a ver, llevamos una semana de competición y estos equipos pueden haber jugado dos partidos,
¿no?
Dos, no sé si alguno habrá jugado tres, creo que no, creo que todos estos dos, pero sí hay algún equipo que ha jugado tres. Pero hay que ser muy prudente ahora, bueno, por eso, con los equipos, porque hay que ver contra qué rivales han jugado, ¿no? Como hemos dicho al principio, bueno, muchos de los equipos se han programado un inicio de calendario más bien fácil. Recordamos, ¿no? Para que no lo sepa, que este principio de competición lo configura cada equipo. Es decir, los entrenadores, directores atléticos, deciden un poco contra quién quieren jugar y se buscan su propio calendario. Entonces, ha habido algunos, como en el caso de Gonzaga, que sí que han sido muy valientes y que es de agradecer y se han buscado partidos interesantes y duros desde el principio, por necesidad también, ¿eh? Eso es otro tema, ¿no? Pero claro, vemos algunos equipos de los conocidos que han dado palizas monumentales, podría ser el caso de Connecticut, los campeones, que siguen ganando de muchísimo, pero claro, han jugado contra rivales muy menores, ¿no? Entonces, por eso no destaco tanto a esos equipos, a pesar de las palizas, sino a estos otros, porque sí han jugado contra equipos buenos, buenos, de los que van a estar arriba, ¿no? Uno es Kansas, el que hemos comentado. Kansas ya partía a principio de temporada, no sé si dependía de los rankings que miraras o en la posición 1 o 2, y sobre todo Kansas tuvo un partido muy, muy, muy bonito contra Carolina del Norte, que lo ganó y en el que dio una sensación de verdad este año sí, de equipo que sí que confirma todas las aspiraciones que veíamos hablando al principio, ¿no? Equipo con jugadores estelares, con banquillo, con profundidad, con un buen entrenador. Por eso quería destacaros Kansas, sobre todo porque el partido contra Carolina del Norte es de los dos que ha jugado el más potente. Fue un auténtico partidazo contra un muy buen equipo y que le reivindica, ¿eh?, como uno de los equipos importantes que hay que seguir.
Además, justo me lo habías destacado este partido como el más importante de los que, o el que más te había gustado en este inicio de temporada. Por ejemplo, estoy viendo que aquí que Seth Trimble, que justo creo que lo entrevistó para nuestra antigua web Oscar, fue el máximo anotador de Carolina del Norte con 19 puntos. Y luego tenemos a Hunter Dickinson con 20, ¿no? En Kansas.
Sí, bueno, pues Hunter Dickinson es uno de los candidatos al National Player of the Year. Además, cumple con esas características que en la NCAA ahora es importante para tener un equipo campeón, ¿no? Que sobre todo un pivot dominante. Y Hunter Dickinson lo fue. Quien le veáis, bueno, yo he destacado este partido y te lo he puesto pensando un poco en la gente, como has dicho, ¿no? Que a lo mejor no tiene tanto tiempo ahora de ver NCAA, o que son más aficionados a la NBA y más casuales de NCAA, y que si quieren engancharse un poquito y ver algo de este inicio de temporada, de todo lo que ha habido buenos partidos, pero yo destacaría este, ¿eh? por ser, bueno, por eso, además, dos marcas súper reconocibles, un marcador igualado hasta el final, aunque no lo parezca, aunque si alguien se anima a ver el partido, que siga hasta el final, porque al descanso el marcador no apuntaba a que iba a ser tan igualado, y lo fue. Y bueno, pues eso, porque ha habido buenas actuaciones individuales. Quizá si alguien busca jugadores pensando en el de cara al próximo draft, no es este el mejor partido. Luego hablaremos de algunas de esas, pero como partido yo recomiendo que lo veáis.
Sí, porque en la primera parte gana Kansas 53-38 y la segunda es casi todo lo contrario. O sea, North Carolina le da casi la vuelta al partido con un parcial de 51-39.
Yo creo que Kansas llegó a ir ganando de 20 puntos incluso. Y parecía que estaba roto el partido. La verdad es que, incluso sabiendo el resultado, ¿eh? Yo soy de los que suelo ver los partidos en diferido y además sabiendo el resultado, no me importa, porque como total no voy con ningún equipo, me da igual la emoción y todo eso. Y gracias a que lo sabía, aguanté un poco hasta el final, porque pues eso, Kansas tuvo un primer tiempo arrollador, que solamente por eso ya merece la pena ver el partido, ¿no? Y luego, pues eso, por ver todo lo que tiene Kansas este año, que saliendo desde el banquillo es muchísimo y que es algo que le da la vuelta, ¿eh? Yo creo que estamos viendo las estadísticas en pantalla.
Sí, el máximo no lo al sí. Final fue mayo con 21 puntos, me había equivocado yo.
Sí,
con
sí, saliendo desde el banquillo, pero como dato así un poco más curioso es que el año pasado Kansas, el banquillo suyo venía a promediar unos 12 puntos por partido, todo el banquillo. Y solamente este año tienes a Sigmayo, que saliendo desde reserva te mete 21 en este partido. Y no solamente él, AJ Store también anota unos cuantos, el pivot suplente Flori Bidunga también anota y además captura rebote. O sea que este año hablamos de una Kansas muy, muy, muy profunda. Yo creo que con una variedad de recursos ofensivos que le hacen un equipo muy peligroso. A mí me gustó mucho, de verdad.
Sí, además, si no me equivoco, Kansas es el último campeón antes de UConn, ¿no?
Efectivamente, tenemos los dos últimos años de Connecticut y el anterior fue de Kansas.
Estaba Agbaji, ¿no?
El año de Agbaji, y creo que de ahí solamente sigue el base, Dajuan Harris, seguro. Hunter Dickinson creo que llegó después y KJ Adams también. Sí, el base seguro, no tendría mucho papel en ese momento, pero bueno, tiene experiencia, que es otro de los factores importantes en la NCAA.
Pues nos has hablado de Kansas, nos has hablado un poquito de Gonzaga, que ha buscado también rivales más potentes, que es un poco lo que siempre comentamos, que tiene igual una división un poquito más floja que algunos favoritos. Y también habías mencionado a Auburn, ¿no?
Sí, Auburn ha ganado dos partidos. El primero, no recuerdo contra quién, pero fue un partido de esos más intrascendentes. Pero destaco sobre todo el segundo, porque le gana a Houston, que es otro de los rivales, no solamente poderoso, sino que está en el top 3 de candidatos, un equipo que viene teniendo temporadas muy interesantes y estando siempre ahí, y en un partido muy, muy ajustado.
Sí, mira, ganó, estoy viendo a Vermont y a Houston.
A Vermont, que no es un mal rival, por cierto, aunque no tenga el nombre de otros, pero es un rival de las mid-major importantes, pero a Houston, Houston sí es un equipo muy potente. Y bueno, lo de Vermont es una paliza, como veis, ¿no? Creo que 94-43, estoy viendo yo en pantalla. Y a Houston le gana de 5, metiéndole 74 puntos y sobre todo en un segundo tiempo que le mete bastantes puntos, algo que es muy complicado a una defensa como Houston. También a la hora de verlo, bueno, es un partido en el que sobre todo a mí me llamó la atención la intensidad tan bestial con la que se jugó todo el partido, por parte de los dos, y creo que va a ser un sello propio de ambos equipos, y que el máximo anotador de Auburn fue un freshman, Pettiford, que metió 5 triples, y te digo, que a una de las mejores defensas del país, como es la de Houston, le hagan eso, me hace pensar que Auburn va a ser un rival difícil. Tiene un calendario interesante por delante, ¿eh? Sobre todo la racha de partidos, los dos partidos con Iowa State y Duke, que nos va a servir para medir el verdadero calibre. Y para los que les gusta seguir más nombres que jugadores, aquí hay un chico, es un pívot, aunque juega más de 4, que se llama Jonai Broom, que quizá futuro NBA no sé si lo tiene, pero que este tío en Europa podría hacer cosas muy interesantes.
Sí, ahí estábamos viendo 16 puntos, 8 rebotes, 2,5 asistencias en estos dos primeros partidos de temporada.
Sí, era un jugador, por eso, muy completo. Es, ya te digo, es un interior, pero que tiende a jugar más. No es un pivot puro, tiende a jugar mucho por fuera de la zona, pero que dentro tiene movimientos, tiene buen tiro y va desarrollando además un tiro de 3 cada vez más fiable. Digo, para los que os gusta, para la gente que le gusta seguir nombres, Jonai Broom, ojo con el nombre, que a mí me costó también, porque veo los partidos en la tele americana, si no era Johnny, para mí era Johnny, pero no, le pronuncian Jonai Broom, ojo, echadle un ojo porque merece la pena este chaval.
El Johnny, para los amigos. Pues bien, yo creo que nos podemos quedar con estos tres equipos que nos has dicho, con Gonzaga, con Kansas y con Auburn, porque pues a pesar de ser favoritos se han buscado buenos equipos para este primer inicio de temporada, por si queréis ver partidos un poquito más atractivos y no otros equipos que igual sí que son favoritos y que han dado más palizas porque tenían rivales más flojos. Recomienda Enrique el partido entre Kansas y North Carolina, que fue bastante igualado y entre dos candidatos. Y pues de Auburn el partido contra Houston y sobre todo este rendimiento de Jonai Broom.
Eso de partidos a fecha de hoy que ya han pasado y lo sabemos. Para los que escuchéis este podcast o lo veáis dentro de unos días, bueno, el martes se juega uno de los torneos más interesantes, que es el que se llama Champions Classic, que siempre enfrenta a los mismos equipos y este año enfrenta Duke contra Kentucky y Kansas contra Michigan State. O sea, a priori son, bueno, es una de las fechas que todos los aficionados de la NCAA tenemos marcada en rojo. Hace unas temporadas, de hecho, el calendario de la NCAA empezaba con este torneo. Solamente se jugaba este torneo, el Champions Classic, y era algo, bueno, pues ya te digo, esperadísimo, porque después de una postemporada tan larga y tan tediosa como es la del baloncesto universitario, hay muchas ganas de ver partidos y que los primeros partidos que puedes ver sean entre estos, lo hacía algo, no sé, algo especial. No sé por qué lo han cambiado, pero bueno, ya ha llegado. Este martes, dos partidazos. No sé lo que será, pero el próximo día que grabemos los podremos comentar seguro.
Pues lo dicho, este martes Champions Classic con dos partiditos que la verdad son entre equipos bastante molones y que no os lo tenéis que perder, sobre todo si queréis ir un poquito más, pues eso, a lo más mainstream y a lo más destacado. Mira, te suena por aquí Vicent, dice el mejor invitado posible, así que imagino que te sonará del chat de Planeta.
Hombre, ¿qué tal?
Saludos Vicent, saludos Vicent. Pues bueno, hemos hablado de estos tres equipos, os ha marcado Enrique esta fecha del martes del Champions Classic y ahora vamos a hablar un poquito de jugadores. Vamos a empezar hablando, pues yo creo que del principal nombre que va a salir en todos los medios, que es Cooper Flagg, porque ya ha jugado sus dos primeros partidos de competición, está promediando 15,5 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 44% de tiros de campo, pero sobre todo, pues bueno, queremos que nos cuentes un poco, Enrique, cuáles son las sensaciones de este chico que está llamado a ser pues una estrella del baloncesto.
Sí, había que hablar de él, aunque quizás si buscases los números no sería el jugador que más nos destaca en este principio de temporada, da lo mismo. Es que es un, yo creo que es el ejemplo perfecto de que muchas veces el mejor jugador sobre la pista no es quien mejores números hace. Y hay que ver los partidos de Cooper Flagg. Lo mismo, vamos a cogerlo un poco todavía con cierta prudencia porque ha jugado contra dos rivales bastante flojos, Maine y Army. No son malos equipos, evidentemente, son equipos de División 1 y todo eso, pero no son, por ejemplo, la Kentucky que tiene este martes. Vamos a ver hasta ahí qué hace Cooper Flagg. Pero son las sensaciones que transmite este chico cuando está en la pista, ¿no? Tú le ves jugar y sí, para alguien que no conozca NCAA o que no conozca ni siquiera al jugador, le ves y no tienes duda, dices, este es el bueno. O sea, el bueno es este tío. Porque además, tiene 17 años todavía, ni siquiera tendría que estar en la universidad, se recalificó para entrar un año antes, tendría que estar todavía en el instituto, cumple los 18 en diciembre, pero da igual, le ves en la pista y tiene un aplomo, un saber estar, una elegancia jugando que es absolutamente impropia de la edad, y un dominio de todas las facetas del juego que yo no sé decir a quién me recuerda. Me parece imposible. Es un chico que menos al 5 defiende en todas las posiciones, del 1 al 4 de los defiende perfectamente, rebotea muy bien y además sale él con el balón controlado, no es nada egoísta, toma las decisiones muy bien y por ponerle un pero de lo que le he visto en este principio de temporada, tiene que mejorar su tiro de tres, su tiro de larga distancia sobre todo. Penetrando al canasta es prácticamente imparable, tiene muy buen dominio de balón. En fin, no creo que sorprenda a nadie, ¿no? Cuando Cooper Flagg, el hype que viene con él es desde tiempo atrás, que yo esté diciendo esto no es que esté descubriendo ahora yo la pólvora tampoco. Pero es que no es lo mismo verle jugar en instituto contra chavales de instituto que por lo menos ya verle jugar en universidad contra tíos más formados. Y nada, este chaval, si todo va bien, es un jugador de estos generacionales, seguro.
¿Crees que su posición iba a ser la de ala pívot o crees que se puede mover también al 3?
Él parte de una posición, yo creo que muy, muy indefinida, ¿no? Y ahora cuesta mucho, pues eso, ¿no? Encasillar a los jugadores. Yo creo que es más un 3 que un 4. Pero ya te digo, ejerce de base muchas veces del equipo, porque es quien coge la pelota, coge el rebote, la sube, distribuye desde arriba. La zona, de hecho, no la pisa mucho en estático, salvo que sea para penetrar y terminar cerca del aro, lo que le he visto yo. Entonces, bueno, pues eso, a ver ahora contra Kentucky, si con una defensa más fuerte y con jugadores más formados sigue dominando de esa manera, pero es... No sé si un poco lo que denominan ahora point forward, ese que partiendo desde interior al final tiene capacidad suficiente para ser el generador principal de juego del equipo.
Pues bueno, de momento está cumpliendo con las expectativas, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces hay jugadores que con todo el hype y con todo lo que se habla de ellos alrededor, a veces que les puede la presión, otras veces no, pero él parece como que sí, que está preparado, ¿no?
Sí, sí, a mí me da sobre todo también esa sensación, ¿no? De que a nivel mental es un chico al que no le va a poder la presión, que tiene la cabeza en el sitio y eso es muy importante. Veremos, ¿no? Si, insisto, tiene 17 años. Con esas edades y en ese entorno y todo, pues hay que ver, ¿no? Pero sí parece que el tío está muy centrado y que sabe lo que quiere y sabe, bueno, que no se le vaya la cabeza. Y insisto, la gente que no se quede solamente con el box score, porque viendo los números no está siendo un chico de 30 puntos por partido, ni siquiera de doble-doble como otros compañeros, pero da igual. Es todo lo que genera y la sensación que da sobre la pista. Hay que verle jugar.
Nos está preguntando cositas por aquí en el chat, Vicent. Os animo a los demás que estéis en directo en Twitch también a que dejéis pues lo que os apetezca. Las dejo un poquito ahora para el final y si queréis hacemos ahí un pequeño cuestionario, pero las anotamos todas, no os preocupéis. Vamos a hablar ahora de algunas actuaciones individuales que nos ha marcado por aquí Enrique. A ver si pronuncio bien este nombre. Ryan Kalkbrenner. De crédito.
Muy bien, muy bien. Pues ha empezado arrollando. Ahí tenéis las estadísticas, lo que lo estáis viendo. En dos partidos que ha jugado, 36,5 puntos. Hombre, es que en el primero que jugó se fue a 49 puntos. 49 puntos es una barbaridad. Destaco de este chico sobre todo que era candidato a jugador defensivo del año. Ojo, jugador defensivo, está diciendo, porque es un pivot muy, pues bueno, muy espigado, con muchísima envergadura, buen taponador, no tan buen reboteador, aunque ahora está cerca de 10 rebotes por partido, pero es que se ha destapado en ataque, bueno, por eso con una barbaridad, especialmente en el primer partido que jugó, que anotó, bueno, eso, 49 puntos. No es un pivot que no es el prototipo de pivot moderno, que además sea capaz de abrir la pista y tirar desde el triple, parece que va trabajando el tiro de media distancia y de larga, pero bueno, también es verdad que otros jugadores nos están sorprendiendo en su adaptación al profesionalismo, ¿no? Así que, de momento, las dos primeras actuaciones de Ryan Kalkbrenner, no solamente a nivel defensivo, sino, bueno, pues especialmente a nivel ofensivo, imparable.
Vamos a pasar, si quieres, al siguiente nombre que nos has destacado por aquí. Juegan Marquette, Cam Jones, 28 puntos, 3 rebotes, 5,5 asistencias y un porcentaje de tiro bastante alto, 76,7%.
Pues un escolta.
Además, guard lo ponen aquí, ¿no? Claro, sí, imaginándome yo que sería un pivot o algo así.
No, base escolta, es un anotador tremendo que el año pasado estaba un poco a la sombra de Tyler Colec, el base que ahora está en los Knicks, y de Oso Igodaro, que también se ha ido a la NBA, en los Suns, efectivamente, y que, bueno, que era el jugador que tenía que dar el paso adelante para que Marquette siga siendo competitiva, y tú lo has dicho, el primer partido también se fue con más de 30 puntos. En la NBA, lo de las anotaciones así altas sorprende menos, porque además los partidos duran 48 minutos. En NCAA, que duran 40, irse a estos guarismos es algo de verdad realmente complicado y muy muy meritorio. Es otro jugador senior, ya ves que salvo caso de Cooper Flagg, que sí que es debutante, la mayoría de los jugadores que destacan mucho en NCAA son jugadores con experiencia. Y vamos a ver si Cam Jones mantiene este nivel. Yo creo que puede llevar a Marquette por lo menos a competir otra vez con Connecticut, que están en la misma conferencia.
Pues mira, precisamente de Connecticut, nos habías destacado por aquí, que creo que lo tengo. Uy, sí. Ah, sí, aquí lo tengo. A Alex Caravan.
Pues mira, había dudado, ¿eh? Había dudado en Connecticut entre destacarte a Alex Caravan, que es un jugador que es el único titular que vuelve del equipo campeón del año pasado, y lo mismo, que tenía que convertirse en el jugador referencia y lo está haciendo. Sin grandísimos números tampoco, pero ya te digo, hay que coger los partidos con cierta prudencia porque los de Yukon no han sido contra dos equipos muy potentes. Uh-huh. Entonces, no sé la minutada que habrá jugado el Scarvan, pero me parece que no mucho. No creo que haya llegado a los 30 minutos por partido. Pero había dudado también entre él y entre el otro freshman, en este caso de Yukon, que es Liam McNeely, que también ha hecho muy buenos números, en este caso sí de doble-doble, y que representa un poco esa fórmula del éxito de Connecticut, ¿no? De buscar por lo menos un jugador de instituto titular que rinda muy bien. El año pasado fue Stephen Castle y este año es Liam McNeely, pero me he quedado con Caravan pues por eso, ¿no? Porque es la continuidad del año pasado. No tiene tantísimo nombre. Estuvo probando este año ya en el draft. Se presentó, a última hora retiró su candidatura. Y quizá hubiera sido un chico que para finales de primera ronda, principios de segunda, hubiera salido, y que ha decidido volver a Connecticut y que realmente ha empezado muy bien.
Uh-huh. Y vamos con el último nombre que nos has marcado por aquí y luego pasamos ya directamente a las preguntas que tengáis por el chat. Trey Johnson, no le han puesto aquí en ESPN ni siquiera foto, de Texas, 28,5 puntos, 3,5 rebotes, 3,5 asistencias, también es guard.
Sí, y en este caso lo he puesto porque, bueno, vamos, es verdad que vamos a hablar mucho de Cooper Flagg como mejores freshman, pero este chico también es debutante, también viene de instituto, también juega en una universidad potente como es Texas, una de las grandes. No es la gran marca que es Duke, pero no le anda lejos. Y para mí, como freshman en esta primera semana, quizás ha sido el mejor de todos ellos. En cuanto a números, seguro, quizás no es tan completo como Cooper Flagg, porque rebotea menos y asiste menos, pero anota más. Y sobre todo porque, cuidado, lo que voy a decir, cogedmelo con cuidado, por favor. Pero estos números en Texas, creo que el último freshman que hizo números parecidos fue un tal Kevin Durant. No quiero decir con eso que este chico sea ni parecido a Kevin Durant, pero
duras declaraciones.
Pero como dato, exacto, no hay una relación directa, No vaya a decir a alguien que, a ver, Enrique ha dicho en Massive Ball que Trey Johnson es el nuevo Kevin Durant. No, por Dios.
Con eso nos vamos a quedar, Enrique, ya firmado y sellado.
Titular. No, pero que oye, que es un chico también al que seguir, y en este caso sí, lo he nombrado también, pues bueno, pensando en todos estos oyentes que quieren tener nombres para ir viendo de cara al próximo draft, porque este apunta a top 10.
Uh-huh. Vamos un poquito con las preguntas que nos habéis dejado por aquí. Decía Vicente, opinión sobre Black. No sé a quién se refiere.
Pues ponme el nombre porque me he descolocado ya ahora.
Pónoslo, Vicente. Te lanzo, si quieres, la segunda pregunta que nos ha dejado. Dice, Dylan Harper y Becea me han molado.
Ah, eso sí. Que he visto. Ahí sí. Dylan Harper debutó en Rutgers. Además, tenía que haber debutado también el otro freshman que tiene muchísimo nombre de Rutgers y que estaba lesionado y no pudo debutar. Así que Dylan Harper aprovechó su ausencia e hizo un muy buen partido. A mí me está dejando muy buenas sensaciones. Y a Jahlil Betea, que juega en Miami, lo mismo. Me ha gustado. Quiero ver a Miami contra equipos más competitivos. Hoy he visto, hablando de freshman, aunque no está en la pregunta, en Arizona State ha jugado contra Gonzaga, lo han hecho muy bien. Jaden Quaintance, otro freshman. En este caso me parece un pívot de una envergadura brutal, bastante flojito ofensivamente, pero un protector de aro y un defensor a seguir también muy de cerca. Vamos a ver qué es de él.
Uh-huh. Y mira, Sergio nos preguntaba por aquí sobre los jugadores españoles. ¿Cómo han empezado sobre todo? ¿Va Miller, Adimara, Osborne?
Bueno, pues irregularmente. Vamos a ver, Osobor muy bien. Primer partido que hizo con Washington, muy, muy bien. Osobor es el go-to guy de este equipo. El entrenador le conoce y este va a hacer numerazos esta temporada. Seguro, vamos. Este es candidato. No te diré al quinteto All-American porque eso es mucho, pero a uno de los tres equipos, de los tres primeros equipos, yo creo que Osobor, muy bien.
Baba Miller draft, también. ¿Draft el año que viene, quizás?
¿Perdón?
¿Se presentará el draft del año que viene?
Supongo que sí, aunque este chico, bueno, no me encaja muy bien en NBA como pasaporte español, aquí deberían de rifárselo. Y sobre todo lo que sí que me parece también y que he leído en algún sitio es que está Sergio Scariolo está muy pendiente de él para llevárselo y enseguida que pueda a la selección, porque creo que todavía podía elegir, aunque es español, por ascendencia y tal, creo que podía elegir. Yo no dudaría en llevármelo a la selección porque es un chico músculo para dentro de la zona, rebote y bueno, y talento. Baba Miller, bueno, pues a Baba Miller le ha venido muy bien cambiar de equipo. Se ha ido de Florida State a Florida Atlantic y ha empezado haciendo buenos números, buenas actuaciones, y yo creo que este va a ir a más. En un equipo que ya no tiene tampoco la aspiración de, ni siquiera de entrar al Madness directo, yo creo que sí de competir con Memphis en la American, Bamba Miller a mí me está gustando. Y lo de Daimara, bueno, vamos a ver, hay que ser también un poco poner en contexto. Está jugando poco, pero si no me equivoco, creo que viene de una lesión, no sé si en el pie o en la rodilla, que le ha tenido de baja unas semanas y creo que tenía restricción de minutos. Entonces, aquí somos muy dados a darle cera.
A la sobrereacción, sí.
No, y a darle al entrenador porque queríamos que Adaimara sea tal. Está jugando poco creo que son entre 5 y 10 minutos, pero no sé si es ya, en este momento ya no sé si es por decisión del entrenador por
restricción. El primer partido, perdón, está jugando esta temporada 7,5 minutos, nada, muy poquito lo que tú
sí, decías. Sí, algo así, pero ya te digo, no, el primer partido sí que sé, o en los amistosos que vi, sí que sé que era por restricción de médica, no podía jugar más, ahora no sé si es ya por decisión del entrenador. De todas maneras, tampoco espero que vaya a dar un grandísimo salto de minutaje en esta temporada. El año pasado jugó poco y como jugador de segundo año, lo lógico es que termine jugando de 10 a 15 minutos. Sería lo suyo para seguir una progresión normal que la mayoría de los jugadores tienen en la NCAA. No lo hemos comparado, ¿no? Pero si viéramos otros casos como de otros seniors que hemos hablado antes, el mismo Cal Brenner o Cam John, en sus primeros años jugarían menos. Y eso, y hablando de españoles, bueno, estos son los tres nombres más visibles, pero Conrad Martínez en Arizona ha empezado jugando ya minutitos, lo mismo, de segundo año, y en el último partido jugó unos 11 minutos. Jesús Carralero también está jugando sus minutos, y Álvaro Cárdenas en Boise State también. No son nombres quizá tan mediáticos y tan conocidos aquí, pero van a hacer su carrerita y se van a formar, yo creo que muy bien, para el futuro. Yo creo que en España van a tener sitio seguro.
Pues bueno, yo creo que llegamos hasta aquí con el episodio. Esperamos que os haya gustado el podcast. Ya sabéis que un poquito el objetivo que tenemos es estar enterados de lo más básico de la NCAA, y para eso, pues eso, Enrique nos trae, pues, cada vez que viene por aquí, un resumen bastante completito y nos podemos hacer un buen esquema mental. Así que, oye, Enrique, que te lo agradezco mucho que hayas sacado un ratito para estar por aquí y que ya deseando de que vengas el siguiente programa.
Sí, hombre, pues ahora ya esto no para. Es decir, la NCAA es una competición, por eso, muy condensada en el tiempo. Todos los días hay un montón de partidos y siempre se puede sacar alguno bueno. Así que nada, ahora empiezan los torneos de pretemporada, donde sí ya hay mucho, mucho partido interesante. Y cuando quieras, hablamos de NCAA.
Para ver partidos, imagino que en YouTube podrán encontrar gran parte de la gente resúmenes, pero si quieren indagar un poquito más, no sé si ya sigue teniendo ESPN el visualizador de partidos, la suscripción que tenía, creo que la quitaron, me suena, ¿no?
Pues ese es el gran problema que tenemos aquí en España, es verdad que ESPN quitó la aplicación que tenía y, por lo tanto, no hay manera legal, en principio, de verla aquí. Tiramos de YouTube, de un canal. Hay resúmenes y hay algún canal que, sobre todo, hay uno, que no sé si quieres que lo digamos.
¿Verdad? Sí.
De Draftmatic.
Draftmatic, mítico Draftmatic, ¿no?
Draftmatic, que sí pone prácticamente todos los partidos y a los que todos los seguidores de la NCAA, pues le tenemos varias velas encendidas para que no lo cierren porque ese día estamos jodidos. Y luego, yo no lo he probado, pero por grupos de estos de WhatsApp y alguno que estoy, sí que hablan de esos del VPN.
Sí, yo tengo VPN y con eso veo todos los deportes que quiero, porque realmente lo que hace es cambiar tu geolocalización. Es legal, o sea, no es nada ilegal, es completamente legal. Os recomiendo que busquéis en canales de YouTube, por ejemplo, la media inglesa, tienen una suscripción que te regalan 4 meses y creo que te sale 14 meses por 100 euros. O sea, la verdad es que está bastante bien. Funciona muy bien. Y os lo recomiendo, y eso lo que hará será, te conecta a la tele de allí, imagino que por ESPN, o por ejemplo, cuando entréis aquí en ESPN, veis dónde hay determinados partidos, y evidentemente igual no podéis ver todo, porque igual hay partidos que ni se televisan, pero los equipos más tochos o los equipos más mediáticos que queréis ver, vais a poder hacerlo, así que yo os lo recomiendo.
Bueno, sí que es cierto que en Movistar Plus van dando algunos partidos, claro. Ahí sí que van dando, pues eso, los más interesantes, los más de equipos más gordos, ¿no? Esa opción siempre está, pero claro, dependes mucho de la oferta que te propongan ellos y no te puedes salir de ahí, ¿no? Ahí tú no puedes elegir. Bueno, pues yo lo del VPN no lo he probado, pero es algo que tengo que investigar.
Sí, por ejemplo, aquí estoy viendo en la web de ESPN que hay partidos que los televisan ellos, otros te dicen la televisión en la que hay, o sea, es tan fácil como, pues eso, que os cojáis la VPN, la pagáis, os conectéis a Estados Unidos y pongáis simplemente en buen navegador, una vez conectados al país, la televisión que donde se hace el streaming y listo.
Sí, lo de ESPN fue una lástima porque era la opción, desde luego, más viable, pero bueno.
Más fácil, sí.
Sí, sí, y bueno, mientras no esté eso, pues tenemos que tirar de todo, de estas otras alternativas que de momento es verdad que funcionan y nos sirven.
Pues lo dicho, en unas semanas volveremos con el podcast de NCAA, vendrá de nuevo Enrique a hablarnos de lo más destacado de la competición. Ya sabéis que podéis seguir a Enrique, tu cuenta Enrique, que siempre me olvido, es en Twitter, es @epetro. Eso es, que siempre me lío. Y le podéis seguir también en la cuenta de la revista de Fab Five Magazine, que imagino que estará teniendo buena acogida, ¿no?
La revista, sí. La cuenta no la gastamos para contenido de NCAA de momento, porque, bueno, pues eso, ya tenemos bastante creando y todo eso. El primer número de la revista era una guía. Lo mismo, es gratuita, se puede descargar desde la propia web, sí. Vamos, ahí entra y tal, y está. Y como guía, hombre, pues los equipos más destacados están, y mira, eso, para ver partidos, pues por ejemplo, que hemos comentado, ¿no? North Carolina, Kansas, y sale un chico que no sabes quién es, bueno, pues oye, va bien para conocer la plantilla y para ver los números tal, y preparando el segundo número, porque, bueno, pues eso, nos lanzamos al ruedo, nos tiramos a hacer algo diferente, y ahora lo que estamos es, según vayan jugándose los principales partidos, la segunda revista, la intención es que salga a finales de diciembre y que sea un repaso de lo más importante de todo lo que haya pasado en el non-conference.
Uh-huh. Además, este primer número, 153 páginas, o sea que contenido no os va a faltar. Pues, si entráis directamente en la cuenta de Twitter, es Fab Five Magazine, como los Fab Five, pues correcto. Ahí veis el tweet que está anclado, le dais a descargar y la podéis ver como ya lo estoy viendo aquí.
Y se agradecen comentarios, sugerencias, propuestas, porque bueno, por eso al final no dejamos de ser un grupo de gente que nos gusta la NCAA y que lo que queremos es, pues bueno, por eso hacer contenido y hacer cositas. Yo creo que quedó algo bastante
bien. Sí.
Es la primera vez que hacemos esto.
Aquí se ve que hay un trabajo detrás muy grande y sobre todo que está bien hecho. O sea, no. Esto no es cualquier cosa que se haya hecho en 5 minutos, no.
No, para 5 nada. Minutos no, para, pero hay que para hacerlo. Nada. Es verdad que hay cariño y hay tiempo. Y sobre todo, yo no me voy a cansar de decirlo, hay un equipo detrás de gente, pues eso, voluntaria, que además le pone muchas ganas, muchísima ilusión. Y, hombre, yo creo que quedó por eso contentos de cómo ha quedado la cosa. Y vamos a ver, vamos a por el segundo número. Mm.
Pues lo dicho, en el próximo número estaremos hablando un poquito de lo siguiente que sea la actualidad de NBA. Mira, última pregunta, los dejaba por aquí, Julius. ¿Creéis que el equipo que firma Cooper Flagg firmaría que sea un Chet Holmgren, por ejemplo? Hombre, no está mal ser un Chet Holmgren, pero yo no creo que este mal. Chico tiene un poquito más de techo a priori, ¿no? A priori.
Sí, yo creo, hombre, por supuesto, ¿no? Como has dicho, ¿no? Firmaría, sí. Claro, joder, Chet Holmgren ya es un mucho. Yo creo que puede aspirar a ser un Anthony Davis. ¿Por qué no? Mm. Es decir, por este Cooper Flagg tiene que ser un All-Star perenne.
Sí. Pues mira, ahí os ha dejado Enrique su previsión. Lo dicho, en el próximo episodio hablaremos de muchas cositas más. Saludos, Enrique.
Bueno, un abrazo.
Gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast, que lo tendréis mañana a las 10 de la noche. Haremos debate en directo con Jesús de No Club España, con Manu Planetario y con Sergio Ochoa. Chao, cuidaros mucho.
Curious about investing in crypto and not sure where to start? Start with Grayscale. They have over a decade of experience focused on this emerging asset class. In fact, Grayscale operates over 20 different crypto investment products, offering investors plenty of choice when it comes to diversifying into crypto. Even better, many of their products are available right in your investment account. Give it a try. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.